Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos este día con 320 muertos por coronavirus y con un nuevo aumento en la incidencia acumulada. Llevamos justo una semana con la curva hacia arriba. Sanidad y las comunidades autónomas han descartado nuevas medidas, así que todo seguirá igual esta Semana Santa, a pesar de que por la mañana se dijo que el toque de queda se adelantaría a las 8 de la tarde. No, toque de queda a las 10 u 11 de la noche, cierre perimetral autonómico. Después del Consejo Interterritorial, el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, ha cargado contra la ministra Carolina Darias. Dice que no han debatido nada y que el gobierno ha cambiado de posición de un día para otro.
No comprendemos el globo, los globos sonda que ha mandado hoy la ministra con el tema del toque de queda, que lo único que hacen es confunde a la opinión pública y quiebran el clima de confianza con las comunidades autónomas.
En cuanto a las vacunas, AstraZeneca sigue siendo la protagonista. La farmacéutica dice que las 29 millones de vacunas encontradas en Italia irán en parte a los países de la Unión. Un episodio que ha avivado la polémica entre Londres y Bruselas. De hecho, desde la Comisión quieren modificar el sistema de exportación de vacunas. Sobre ello se discutirá mañana en la Cumbre Europea de los 27. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, una nueva cumbre europea que viene marcada por esa prohibición a la exportación de vacunas a aquellos países que no envían dosis a Europa. Es un claro mensaje al Reino Unido, que ha recibido más de 10 millones de dosis producidas en territorio comunitario, mientras que el Reino Unido no ha enviado ni un solo vial a los países europeos. Se hablará también del pasaporte de vacunación y de qué manera se puede poner en marcha, una forma de agilizar los viajes de cara a este verano para aquellos que ya han sido vacunados, tienen anticuerpos o un test negativo reciente. Para terminar, mañana encuentro importante de los líderes europeos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una forma de volver a reforzar la alianza y complicidad perdida durante los tiempos de Donald Trump.
En clave política, la noticia es el fichaje de Toni Cantó como independiente en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Hemos hablado de ello esta noche, como también del último pleno del Congreso para Pablo Iglesias. La Cámara Baja volverá a ser noticia mañana, porque allí se elige al nuevo presidente de la corporación RTVE. El elegido ha logrado un amplio consenso, relevará a Rosa María Mateo, que era administradora provisional, eso sí, desde hace más de 2 años. Ricardo Rodríguez.
La Cámara Baja elige finalmente a José Manuel Pérez Tornero como presidente del ente público, fruto del consenso entre PSOE y PP. Las perspectivas para el Consejo General del Poder Judicial y el resto de instituciones son en este momento nulas ante las discrepancias semanas atrás sobre la presidencia del Poder Judicial y las presiones de Unidas Podemos para tener su cuota con José Ricardo de Prada, autor intelectual de la sentencia de Gürtel. Tras el anuncio formal de la ruptura de las conversaciones, hubo contactos entre las partes que a todas luces se perdieron definitivamente en la polvareda tras las fallidas maniobras en distintas comunidades autónomas para tratar de desalojar al PP del poder.
Y esta noche, centenares de coches han salido a la calle en Murcia para mostrar su rechazo a la moción de censura que se debate mañana en el ayuntamiento. PSOE, Ciudadanos y Podemos quieren forzar la salida del alcalde popular José Ballesta. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Si en poco más de 12 horas Murcia puede tener nuevo alcalde, será del PSOE y se llama José Antonio Serrano. Todo si prospera la moción de censura que se sustenta, recordamos, en la corrupción y que tiene toda la pinta de salir adelante. Hacen falta 15 votos y parece haberlos. 9 del PSOE, 2 de Podemos y 4 de Ciudadanos. Estos últimos, los de Ciudadanos, han estado en Madrid durante 2 días para evitar las presiones a las que aseguraban estar siendo sometidos. No la van a apoyar ni Vox ni, por supuesto, el PP. Esta misma tarde, el Partido Popular Municipal ha convocado una caravana de coches en apoyo de José Ballesta, que posiblemente pase hoy su última noche como alcalde. Ahí en esa caravana estaban dos de sus concejales más fieles, Felipe Cuello y Jesús Pacheco.
Que las cartas están todas echadas y que va a ser mañana muy difícil. Yo espero que todavía haya un rayo de esperanza en que alguno de los concejales de Ciudadanos sepa exactamente dónde se mete.
Moción que es inoportuna, no es el momento, que no tiene la necesidad de los murcianos ahora mismo de estar preocupados en si le va a gobernar uno u otro.
Recordamos el debate mañana a las 12, si sale adelante la moción, se pone fin a 26 años de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia.
Y del Pleno de Murcia al Pleno de Palma de Mallorca. Mañana viviremos otro capítulo del cambio de nombre de calles impulsado por el Ayuntamiento. La oposición va a pedir revocar esos cambios que, según el Gobierno Municipal, se hicieron por ser nombres franquistas. Te lo juro. Recordemos que el alcalde es del PSOE y recibe el apoyo de Podemos y de los nacionalistas de MES. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Tras la polémica que ha suscitado el cambio de nombre de algunas calles de Palma, por supuestamente tener origen franquista, mañana hay pleno en el Ayuntamiento y los grupos de la oposición van a pedir explicaciones al equipo de gobierno. El Partido Popular va a pedir la revocación del cambio de nombre y exigirá que cualquier cambio tenga que pasar obligatoriamente por el pleno del Ayuntamiento. Por su parte, el grupo municipal de Vox Palma va a solicitar la comparecencia del concejal de Cultura y Bienestar Social para que dé explicaciones. Aseguran que darán la batalla para evitar esta decisión que consideran absurda. Además, Vox ha registrado un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo de Palma en el que han pedido medidas cautelarísimas ante el cambio de nombres de calles.
Y terminamos con un dato. En diciembre nacieron poco más de 23.000 niños en España, la cifra más baja desde 1941. Y es que si la tasa de natalidad ya estaba por los suelos, la COVID, claro, lo ha acentuado todavía más. En ese mes cayó un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Celia Hernández.
Escuchar este sonido en los hospitales cada vez menos frecuente. El número de hijos por mujer en España es insosteniblemente bajo. Alejandro Macarrón, experto demográfico, explica lo que puede ocurrir.
O más nacimientos o suicidio demográfico o envejecimiento social. O más nacimientos o más soledad. O más nacimientos o tendencia a la extinción.
Y parece que a los jóvenes estos tiempos no les acompañan a pesar de tener mayor accesibilidad a todo. Un reflejo de la situación es Adela, 28 años, autónoma y con ganas de tener hijos.
Ahora mismo, a día de hoy, si no tiene una economía bastante asentada y bastante estable, es difícil.
No es algo puntual si tenemos en cuenta que la natalidad lleva desde finales de los 70 a la baja en España.
When the night has come.
Noticia de última hora. Nuestro hombre en Washington ya está vacunado contra el coronavirus. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Felices noches, buenas noches.
Joder, macho, ya lo sé. Felices para todos, sobre todo para ti. ¿Qué tal, tío? Sí, ¿cómo, qué sí. se siente?
Encantado, estoy feliz. Joder, se lo he dicho a la enfermera que me ha vacunado.
¿Qué
esta
le
has
dicho? Happy, I am happy. Sí.
Very happy. Le he dicho, bueno. No sabe lo que le agradezco. Sí, sí, no, estaba encantado. Y la enfermera también, por tener así un paciente tan, tan alegre y dicharachero.
Oye, te han puesto la vacuna de Moderna, he visto en la foto.
La de Moderna, sí. La de Moderna me han puesto, sí.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Allí cómo ha sido? ¿Te llamaron?
Muy bien. Bueno, yo estaba en dos listas. La lista del Distrito de Columbia, que es una lista que va bastante lenta. O sea, Washington está en penúltimo lugar.
Pero eso por tu residencia.
Sí, exacto, por mi residencia. Y luego hay otra lista que se llama la lista de los leftovers, la lista de las sobras, ¿no? Donde, estás apuntado en esa lista y en función de dónde vives, pues te pueden llamar si hay vacunas que no se han podido poner, gente que ha faltado a la cita o que, por ejemplo, estaban poniendo ya, por ejemplo, en Maryland. Yo me he vacunado en Maryland, en un hospital de Maryland muy cerca de Washington, apenas 12 minutos de viaje desde casa. Y me han llamado porque había un hueco libre. Están vacunando a las personas mayores de 60 años, pero estaban vacunando a los mayores de 60 años que tenían algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema. Habían cubierto ese cupo, con lo cual, pues ya empezaban a vacunar a los mayores de 60 indiscriminadamente. No había que tener nada, ¿no? Y me han llamado y allí que he ido zumbando para que me vacunen. Y ya estoy vacunado, tengo que volver el día 21. Para que pongan la segunda dosis y todo ha ido estupendamente. El día no ha ayudado porque hoy caía agua en Washington, jarreaba y hemos estado como una hora haciendo cola. Suerte que nos han dejado hacer cola dentro de un parking. Hemos estado haciendo cola ahí durante una hora y luego hemos entrado y nada, inmediatamente te toman los datos, te preguntan solo tu nombre, tu número de teléfono, no hay ninguna pregunta porque por ejemplo en esa en donde me he vacunado había bastantes hispanos, mucha gente que además no tenía documentación, no preguntan absolutamente nada, te piden el número de teléfono, te piden si has tenido algún problema de salud últimamente, etcétera, etcétera, si has tenido fiebre o si te habías vacunado de alguna otra cosa recientemente. Pasas a un pequeño cuarto donde estaba la enfermera esperando, nada, pum, uh-huh. pum, ala, vacunado. Hasta el día 21.
Para la Kelly.
Exactamente.
Qué bueno. Oye, pues ya debe ser complicado para un yankee decir fierro. Pero bueno.
Lo tengo que deletrear. Sí.
Claro, claro, no me extraña.
Me decía la enfermera, yo la única palabra que es en español es tequila. Digo, vale, pues no va usted mal. Bueno, no va usted mal.
Sí, famoso grupo de rock and roll. Juan Fierro. Compañero, que das una envidia muy sana. Enhorabuena, tío.
Lo sé.
De verdad que
lo
sí.
sé. Espero que llegue sí. pronto para todos.
Y me alegro gracias. Mucho. Cuídate, bueno, Juan.
Gracias.
Un abrazo.
Otro abrazo.
Adiós.
Hasta
chao, chao. Qué grande, Juan Fierro. Vámonos a ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y en nuestra web podemos leer la noticia que ha sido de última hora de esta última parte de la tarde de este día. Ayuso ficha a Toni Cantó como independiente para la lista del Partido Popular de cara a las elecciones del 4 de mayo. El exdirigente de Ciudadanos aseguró que volvería a su carrera como actor tras abandonar el partido de Arrimadas. En el Confidencial, pese al incipiente repunte de contagios, el Gobierno y las comunidades autónomas descartan modificar el plan de Semana Santa. Tanto los horarios del toque de queda como los de cierre de la actividad no esencial permanecerán igual que lo previsto inicialmente para las fiestas de Pascua. News Diario recoge un fragmento de la declaración de José María Aznar en la Audiencia Nacional. Niega la caja B del PP y mantiene que nunca dio instrucciones para autorizar sobresueldos con esa caja B. Y Voz Populi, incorporaciones a las listas para las autonómicas en Madrid. El PP ficha Toni Cantó. Iglesias incluye a la hija de Jorge Bestringe en su lista y Gabilondo incorpora a Pilar Llop, a la presidenta del Senado, e Irene Lozano.
Periódicos en papel, ¿qué tienes, mamá?
Pues mira, han llegado por aquí tres y empezamos por El País, si te parece, con ese titular. Aznar y Rajoy niegan la caja B que funcionó 19 años en el Partido Popular. Recoge un par de instantáneas de las intervenciones de ambos expresidentes del gobierno. Rechazan ambos que durante sus mandatos hubiera financiación ilegal. Los dos líderes alegan que nunca controlaron las cuentas del partido. Más asuntos de portada del País. Casado marca líneas rojas a Ayuso. Vox no puede entrar en el gobierno y hace alusión a ese fichaje de Toni Cantó para las filas del Partido Popular. La Unión Europea endurece la exportación de vacunas en pleno pulso con AstraZeneca. Dos partidas en Italia y Holanda crean tensión y la imagen de portada del País es para ese buque encallado en el canal de Suez que está provocando, bueno, pues el bloqueo de muchos barcos y muchos buques que quieren atravesar ese paseo marítimo. Y bueno, de hecho, lo hemos contado y lo recoge también el periódico El País, el precio del petróleo ya se ha encarecido y se ha encarecido un 5% y no hemos hecho nada más que empezar. En la portada del diario El Mundo sigue, bueno, pues con ese rescate a la aerolínea Plus Ultra. La SEPI vio fundamental el informe de Ábalos para rescatar a Plus Ultra. Transportes ya no niega su participación, solo dice que no fue decisivo. Una imagen para el vicepresidente del gobierno y la futura vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en el día en el que Pablo Iglesias ha anunciado que, bueno, pues que va a dejar su escaño y que se retira de la vicepresidencia del gobierno en el Congreso. Las comunidades autónomas además tumban la idea de Sanidad de ampliar el cierre de comercios y bares y la rectificación de la canciller alemana Angela Merkel en horas las duras restricciones de Semana Santa. Ese cambio de criterio y asumido como un error personal. Y para terminar, el diario La Razón. Sánchez relega a Ferraz del 4M tras el fiasco de Murcia. El presidente ha confiado la campaña de Madrid a Iván Redondo, enfado con el aparato del partido por la mala gestión de la moción. Y la foto de portada del diario La Razón de mañana, la princesa Leonor, presente y futuro, la princesa de Asturias, se ha estrenado en su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes.
gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con la opinión de un oyente sobre las políticas del gobierno y no sé si lo que puede pasar, a lo mejor exagera o no. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Hola, Ángel Majete. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. A mí me intriga una cosa y es saber, al paso que vamos, cuando este gobierno piensa empezar a entregar cartillas de racionamiento. Que parece así como una cosa que dices, tío. Tiempo al tiempo.
Joder, pues ojalá te equivoques, amigo. Pero nunca sabes. No sé qué me ha gustado más, si el mensaje o el majete. Pero bueno, es lo que tiene. Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que analizas las informaciones falsas que está dando el gobierno en cuanto a la economía, nos dice Sandra que no entiende que algunos se dejen engañar. Los datos y la realidad están por todos lados, solo hay que querer verla.
Un recuerdo.
A nuestra compañera Paloma Gómez Borrero. Y se cumplen 4 años de su fallecimiento. Desde
4 años ya, fíjate.
Desde 1984 y hasta poco antes de fallecer fue la voz de COPE en el Vaticano.
Me ha dicho que sí, que le llame para recordar los momentos tan bonitos, tan especiales que nos ha hecho vivir este Papa grande, que me dijo una vez, quiero ser el barrendero del mundo. El barrendero del mundo para limpiar los caminos y dejar que pase la acción de Dios.
Con estas palabras de cariño se refería a su querido Papa Juan Pablo II. También nos contó los últimos años del Papa Pablo VI y también esa breve etapa de Juan Pablo I.
Y un detalle que ha salido ahora a la luz.
Contábamos el lunes en La Linterna que Cataluña había lanzado el primer nanosatélite catalán desde Kazajistán, había sido todo un éxito. Pues bien, en las fotos que se sacaron los representantes catalanes que estaban allí, en el lugar no hay ni rastro de la bandera española, en esas claro. Fotos, ¿no? Que sí que estaba en la lona esa bandera española junto a la bandera de otros países. Ellos se encargaron de ponerse justo en el lugar donde estaba esa bandera para taparla y que no saliera en la imagen del éxito.
Alta política, eso es lo que se llama alta política. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los días todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
40.922, 40922.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, no sabía muy bien cómo empezar este resumen. Y entonces he dicho, mira, voy a hacerlo con un hombre, con Fernando Requeijo, que ya no solo es que haya sido tu alumno en la facultad, sino que además ya enumera las cosas como tú. Escuchamos.
Pues mira, si te parece, Ángel, voy a enumerar así como haces tú, ¿vale?
Esto es. Se ve que tuviste buen profesor.
1.
El Breaking Dance.
2.
El Cruzadito.
3.
El Michael Jackson.
4.
El Robocop.
Se ve que tuviste buen profesor.
Perrea.
Ahí están, los del Riquitán.
Espera, que Requeijo se llama Alejandro, pero bueno, bien.
Sí, que he dicho Fernando, no, Alejandro, sí. ¿Qué dijo Alejandro? Alejandro.
Claro, claro.
Sí, bueno, sí, no, Alejandro, entre gente claro. Rojiblanca nos entendemos, no te ya. preocupes.
Sí, 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 sí.
Bueno, recupero ahora un sonido de esta mañana donde Garamendi, presidente de la COE, hablaba del obligado equilibrio entre prevención sanitaria y, esto es muy importante, recuperación económica. Y se lo decía así a Herrera.
No hay vacunas, no hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Yo creo que esto es algo que está ahí y, bueno, la verdad es que, bueno, pues es verdad que parece que puede venir una cuarta ola. A ver, es evidente, si nos encerra a todos en casa todo el día, no va a pasar nada. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde está el equilibrio para jugar ese doble aspecto que te decía de la salud más la economía, ¿no?
Y es que es básico, ¿eh? Absolutamente básico. Bueno, este ha sido nuestro tema precisamente el día de hoy, el equilibrio entre salud y economía, lo has abordado a lo largo del programa de hoy, en esta cuarta ola que parece, por desgracia, que ya está aquí. Antonio Galán es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y lo tiene muy claro.
A la hostelería, ayudas directas sin devolución, se ha producido nada más una que dio la Comunidad de Madrid, fondo perdido, no fue muy alta, pero es la única que le ha llegado, no ha llegado nada más. Pienso mal, vamos a tardar meses. Meses en tener ayudas directas de fondos europeos, de fondos nacionales, ¿y en qué medida?
Es que han ayudado a algunas autonomías, sí. Han ayudado a ayuntamientos, pero el gobierno central todavía estamos esperando.
Sí. Desde bueno, vemos, hablando de hostelería, la cantidad de gente de fuera, mira que tenemos amigos por ahí, que dice, oye, menos mal que soy un madrileño, qué suerte.
Sí, bueno,
este
no.
En es este que, negociado, sí, sí.
Es que es terrible. Oye, mañana yo me voy a Bilbao y ya me han dicho que a partir de cierta hora absolutamente restringido mucho más y antes que Madrid. O sea que...
Bueno,
digo, va a estar para cenar, ¿eh? Bueno, también hemos preguntado a los médicos, Rafael Ortiz, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Nos esperan semanas duras, pero es optimista por un motivo, y es que la vacunación funciona.
Tenemos ejemplos ya, los resultados en las residencias sanitarias han sido espectaculares, no estamos teniendo prácticamente mortalidad, los contagios son muy bajos, pero claro, en las residencias tenemos un 90+% de cobertura y eso lo vamos a ver progresivamente a medida que se vayan vacunando los diferentes grupos poblacionales. Pero cuidado, la vacunación solamente no es suficiente para evitar que haya un aumento de los contagios.
Hoy le decía a mi suegra, hoy le han puesto la vacuna a mi suegra, le decía, pero Maite, no te puedes quitar la mascarilla, ¿eh? Y me decía, no, y digo, no te puedes quitar la mascarilla. Hay que dejarlo muy claro. Bueno, y ahora recuerdo una historia preciosa que contabas a las 8 de la tarde, en un pueblecito de Teruel, que están buscando un panadero,
¿sí?
Porque se les ha ido
si el suyo. Si es posible, con hijos.
Sí, porque buscan a alguien con experiencia y, como tú dices, que tenga hijos. Para que así pues no les falte el pan y sobreviva la escuela. Francisco Narro es el alcalde y te explicaba esta suculenta oferta.
Vivienda que está encima del horno y todo el horno montado. El horno en sí, porque gratis no podemos dejarlo, una cosa simbólica, es 1 euro al año, es lo que es el arrendamiento. Haremos contrato de 5 años, que tengan experiencia, porque así lo pedimos en el currículum, que tengan experiencia en hacer pan, no vale cualquier persona. Y si luego a la vez estas personas tienen niños en edad escolar, pues mucho mejor.
Como diría Matías Prats, esta oferta tiene miga.
Joder,
estoy que me salgo, ¿eh?
Qué pena, por Dios.
¿Qué pasa?
Qué pena, tío. Dale,
qué dale. Pena. Dale. Pena la vuestra. Que Manolo Lama... Te ha avanzado los partidos de España que llega, la selección busca un puesto del próximo Mundial, hay dudas con el portero, no le has hablado de mí, yo, el gran Jabonetas. Vamos. Un puesto, por cierto, el de portero, que nunca es fácil.
Mañana, o mejor dicho, hoy comienza ya esa recta final para ir al Mundial de Qatar. Mañana la comienza la selección española en Granada frente a Grecia, con dos dudas. ¿Quién será el portero de España? Unai Simón. ¿Seguirá apostando Luis Enrique por él?
Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda?
Por la izquierda.
¿Por la tuya o por la mía?
¡Por esa izquierda, de acuerdo!
Como tú esperabas que me tirase por la izquierda, pues me he tirado por la derecha.
¿Eh? Yo que he sido portero, no te creas que sea una gran duda, ¿eh? ¿A la derecha, a la derecha, sí, a la derecha dónde? ¿Al palo corto? ¿A qué palo corto?
¿Qué palo? Pues si te olvides lo mismo.
Claro. ¿Eh? Bueno, y cierro con una canción porque tal día como hoy hay que ponerse de pie, Expósito. En 1935 nacía Peret.
Ay, por riquito como tú, que no sabes sin la junta. Ay, por riquito como tú,
Esto es surrealista, macho.
¿Eh?
Y nada, nada.
¿Pues Pérez? Pérez, claro. Sí, sí, por sí, riquito sí. Como tú, tururú. Esto me recuerda a mi infancia.
Sí, sí, no, no.
Yo estuve con Peret en Roda de Vara cuando además, actuó allí en Rosa Cayetano.
Muy identificado con la letra, sí.
Claro. Tururú, que no sabe ni la U, tururú. Esto no va a ser ACDC. También tiene que salir Peret.
Claro, lógico.
Claro.
Joseba Larrañaga.
Joseba Larrañaga le encanta.
Seguro. Joseba, buenas noches.
Además, de verdad, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Rescátame de esto, por favor.
Hombre, pues mira, te iba a proponer, ya que estáis en esa clave, Uriarte.